Estamos ya entonces en este nuevo episodio del podcast de 9.5, donde hablamos sobre cultura para liderar equipos para trabajo remoto. Y tengo una tremenda, tremenda invitada, Mariana. No me voy a hacer alargar nada con la intro del lado nuestro, porque lo que me interesa es conversar contigo. Y después de tanto tiempo de no vernos, y ahora a la distancia, mayor distancia, porque ¿dónde
Mayor distancia. Estoy en Barcelona, España, que específicamente acá se dice Cataluña, porque el catalán se separa del español, se diferencia. Asimismo,
línea?
estoy viviendo hace 8 meses más o menos acá. Me vine a estudiar
Máster.
un máster, sí, en creación y dirección de empresas. Tiene un nombre muy largo, me lo aprendí de memoria. Dirección y gestión de empresas innovadoras con base tecnológica.
Muy bien, muy bien.
Entonces, básicamente, emprender en tecnología.
Nos conocimos en Valdivia, en
Sí.
9.5, Más Mujeres UX. Fue una comunidad que me encantó, apenas la conocí. Retomamos ahora también con Ladies en UX, podría ser. No sé cómo es el nombre
Sí,
exacto.
exactamente. Ladies de UX.
Las comunidades de alguna forma es lo que nos ha conectado. Y
Sí.
¿cómo ha sido este viaje también de encontrarte con eso y ahora estar allá y desde allá estar con Más Mujeres UX y estas otras comunidades, además en el máster? ¿Qué onda como tu recorrido ahí?
Mira, cuando me vine. Yo sabía que existía este chapter de Ladies de UX acá en Barcelona y conocí, o sea, considerando que es algo que a mí me mueve, yo unos cortos meses después de que llegué, me contacté con las líderes del chapter acá en Barcelona para conectar. Ese era mi objetivo, conocerlas, un poco entender también cómo funciona el mundo de experiencia de usuario en Barcelona, en España, un poco para nutrirme y conocer a las chicas. Y me encontré con dos líderes que son ambas brasileñas viviendo acá en Barcelona, que fueron las personas que quisieron armar el chapter acá. Y una es diseñadora de producto, la otra es UX writer. Y nos pusimos a conversar un poco también, compartir formación de cómo funcionaban las comunidades. Acá la diferencia es que Ladies at UX tiene muchas cosas en similar con Más Mujeres en UX. Nosotras las vemos como referentes, o sea, hoy día y fueron en su momento también a la hora de crear Más Mujeres en UX. Y ellas funcionan con una escala mucho mayor. Es más multipaíses que nosotras. Nosotras estamos en 8 países en este momento, con foco en Latinoamérica. Ellas son mucho más diversas en países, en idiomas, y tienen obviamente directrices en Barcelona que funcionan desde como los headquarters de Ladies UX, que es un poco también lo que hacemos nosotras con las embajadas en Latinoamérica. Entonces fue interesante para mí escuchar la visión de estas dos líderes locales en qué es lo que yo también con Carolina Sepúlveda, la cofundadora, les pedimos a las embajadoras que tenemos en Latinoamérica. Entonces desde ahí había mucha, mucha conexión y los mismos dolores. Los mismos dolores que eran cómo conseguir o sea, charlistas, cómo conocer a más mujeres, cómo convocar, cómo habían vivido la pandemia, que tuvieron que irse full remoto. Y todas esas cosas, no, yo las escuchaba y era como, check, 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 también pasamos por eso.
Genial. Y ahí tú diste una charla que invito a las personas a que la revisen, que se llama Creciendo como líderes, 6 tipos de liderazgo, ¿sí? Y ahí nos encontramos, yo asistí a la charla, tomé muchas notas, porque estuvo muy, muy buena, de verdad, te felicito. Entonces, la idea,
Gracias.
de alguna forma, en esta conversa es como tratar de, como hacerle doble clic a alguno de los temas que ahí trataste, para no repetir esos puntos, porque ya está esa charla, entonces la invitación es como que la escuchen, pero aquí a ver si como conversamos alrededor de cosas que dijiste ahí. y me devuelvo entonces, habiendo hecho esa exploración, a lo que dijiste del máster, máster en innovación para empresas de base tecnológica. Y Prey, dentro de todo, es un equipo pequeño, el que y tú lideras el área de Prey. Entonces, en general, y aquí esto creo que me gusta harto pensar en esta idea, porque como que es la ruta distinta de creación de producto. ¿Cómo históricamente se crean los productos? Fundadores que tienen como, bueno, Prey nació casi por casualidad, de alguna forma, de un fundador explorando algo que se termina transformando en Prey, ¿cierto? La historia es conocida.
Claro, en empresa que ya llevamos 12, 13 años ya.
Ya, entonces, ahora la creación de producto salió de ese ciclo y llega a algo que es como más pensado en equipo, ¿no? Que es como más que emerge del grupo. Es súper distinto.
La dirección del producto?
No, no, porque ustedes, espérame, déjame como tratar de explicarlo mejor. Cuando nace un producto en etapa muy temprana desde fundadores, hay una forma de que nacen los productos que 12 años después, cuando están queriendo cambiar y hacer cosas nuevas ahora en Prey, ahora es de otra forma, ¿cachai? Es como ahora el equipo que ya existe, que son ¿cuántos líderes? Como 7 personas que están
Más o menos.
si me acuerdo bien de
Sí.
la última
Sí.
conversación que tuviste, están
Sí.
pensando, ¿no? Ok, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son los nuevos negocios, los nuevos productos?
Sí.
Y ahí es distinto porque se distribuyó el poder en la
Sí.
organización, ¿cachai? Antes, un par de
Completamente.
fundadores o un fundador como que instaló el producto, instaló la visión, avanzó, avanzó, avanzó. Estaba emprendiendo también en una etapa más temprana, bastante incertidumbre, muchas apuestas de juegos como más cerrados, ¿cachai? Porque es la dinámica de un emprendimiento en etapa temprana cuando está
Sí.
emprendiendo. Ya, ahora esa es la dinámica en la que cambió porque la autoridad del poder está distribuido y están pensando el proceso de innovación. Y de hecho, está haciendo un
Sí.
máster en innovación, por eso lo conectaba ahí. Entonces,
Sí.
eso, ahí como
Ah,
quizás.
ha sido un proceso muy grande y de varios años realmente, porque yo entré a Prey hace 4 años. Armar un área de producto. O sea, piensa que Prey llevaba 8 años trabajando con un equipo de tecnología que llevaba el ritmo del desarrollo del producto con una fuerza que venía muy dependiente de Carlos Giaconi, que es uno de los cofundadores de Prey, que cuando yo entré ya estaba solo Carlos, Tomás Polak ya se había ido. Entonces, cuando se forma, cuando me invita a Carlos a ser parte de Prey, era también con una visión que estaba como al debe desde Prey, que era: ¿cómo no vamos a tener un área de producto si nosotros lo que vendemos es un producto, es un SaaS? Somos una empresa de tecnología que no tiene área de producto, no tiene nadie que nos diga el norte es para allá o el desarrollo tiene que ir para allá porque los clientes están pidiendo esto y esto otro. Entonces había un poco como una, no voy a decir despelote, pero nosotros decimos que un poco de despelote porque también era una dinámica
Está bien, todo el equipo que tiene de startup y todo es parte de.
Startup, exacto, de startup que tenía 20 personas. Yo fui la persona número 21 que entró al proyecto y armar esta área que no sabíamos, entre comillas, cómo iba a funcionar, qué perfiles necesitaba. Entonces yo empecé a contratar diseñadores de experiencia, empezamos a hacernos cargo de investigación. Un tiempo tuve a la persona que veía data adentro de mi equipo y después eso se formó como un área hecha y derecha, como paralelo a producto. Entonces fue un proceso de como organizar un poco la casa, de ordenar un poco la casa, de ver cuáles son las áreas que tenemos, quién se encarga de qué cosa. eso también impactó no solo al área de producto, sino que también a ventas, a soporte, a marketing, como que había un montón de otras cosas que nos fuimos como ordenando, y te diría que ese proceso es en el que hemos estado los últimos 4 años. Nosotros estamos muy orgullosos actualmente en Prey de que hemos logrado ordenarnos y que tenemos un proceso de desarrollo de producto que hoy día funciona. Tenemos 4 células que trabajan en desarrollo de producto en diferentes cosas. Tenemos product owners, tenemos un Scrum Master, tenemos UX writers. O sea, hay una profesionalización del hacer dentro particularmente de mi área, también en otras áreas, o sea, yo te puedo hablar más porque he tomado las decisiones de qué perfiles tenemos que ir contratando. Y hoy día 2023, nos dimos cuenta, nos pegamos ahí en la cabeza y dijimos, ok, tenemos este carril operativo que lleva varios años ya andando, es hora, tenemos que volver al inicio. Tenemos que volver a conectarnos con el olorcillo a oportunidad que muy bien conoce nuestro fundador, que es Carlos, a que pueda, que nosotros desde nuestra operación, desde nuestro hacer, de nuestra expertise de cada, que tiene cada líder de área, poder seguir a Carlos en esta como necesidad que tiene de como volver a crear algo. Y creo que ese es el motor que hoy día nos está empujando. Yo particularmente, como comentaba en la charla que di en Ladies That UX, yo estoy poniendo al servicio de Prey para lo que soy buena, que es gestionar. Y yo estoy liderando un proceso de innovación que es algo que no había hecho jamás. Y me tuve que estudiar y a ver cómo también operativizo este proceso, que es mucho más divergente a lo que yo estoy acostumbrada, porque yo soy líder de producto y sigo un proceso y tengo que cumplir deadlines y le tengo que pedir sprint, en las sprint reviews a las células, como time to market, todo un montón de cosas que ahora se rompen, entre comillas, porque le tengo que dar tiempo al proceso para que madure, para que podamos iterar de manera más flexible. Y estamos ahí, hoy día estamos como en el borde del precipicio un poco, en el buen sentido, sí. Porque ya estamos como en selección de ideas para poder...
¿Están usando como metodología para como organizar esas ideas? No sé, ShapeUp, por ejemplo, ¿cómo están?
Mira, metodología, lo que estamos haciendo... me metí a ver unos cursos donde aprendí sobre la técnica de las 3 cajas, que es de un señor, me encantaría poder darte el nombre en este momento, lo voy a buscar mientras conversamos, donde habla sobre que toda empresa tiene 3 tipos de cajas en las que opera. La primera caja es el hoy, que es la operación, como el desarrollo, la innovación como tipo operativa que engorda el producto, que hace que el producto evolucione, pero sigue una misma línea, cuidando un modelo de negocio particular. Y la caja 2 es el pasado, y la caja 3 es el futuro. La caja 2 y la caja 3 son las que te permiten crear nuevos modelos de negocio. Y la caja 2, la particularidad que a mí me encanta porque... creo que habla mucho también de lo que yo he vivido dentro de Prey, es qué cosas, qué pensamientos limitantes, qué cosas nos tienen amarrados a no poder cambiar. ¿Qué es lo que nosotros pensamos que nos hace decir como, no, no podemos hacer eso? No, esa idea es demasiado algo porque nosotros somos esto. Y fue muy entretenido poder hacer ese ejercicio con mis pares para poder decir, hey, dejemos de decir que somos una empresa pequeña chilena en el fin del mundo, como creámonos más, porque a lo mejor eso es lo que nos impide muchas veces hacer otras cosas y quizás cosas innovadoras que cambien la manera en que nosotros hoy día jugamos en el mercado. Y ya la caja 3 son innovaciones que son mucho más quizás disruptivas. Y de nuevo, que pueden cambiar el modelo de negocio e incluso que pueden generar tanto spin-offs como cosas que a lo mejor no tienen que ver con Prey. Y no por eso las vamos a descartar. La idea es poder también entrar en una dinámica de innovación cuyo objetivo es crecer. Es crecer como empresa, crecer en venta. Hay un montón de cosas que vienen ligado a. Entonces, hoy día es muy rico poder conversar dentro de Prey que no estamos cerrados a nada.
Genial, genial. Y tú en la charla comentabas que este era justo como el espacio menos, como el más incómodo o el más desconocido, ¿no? Donde estás explorando. Así que como que esta conversación que estamos teniendo ahora es como más de tu presente en Prey también, como de lo que están justo viviendo ahora
Completamente.
y
Sí,
está.
porque esto lo empezamos ahora en enero, febrero. Sí, es algo que está súper vivo y mi miedo, mi incomodidad tiene que ver con lo que te mencionaba antes, con que es un proceso que yo nunca he vivido, con que estoy organizando, liderando un flujo de trabajo que no tengo idea de lo que va a salir y ahí hay un montón de incertidumbre, tanto para el negocio como para nosotros, las personas que estamos participando en esto. O sea, para mí, liderar un proceso de desarrollo de producto, de lo que sea, sin tener idea de lo que va a salir al final, es diferente a lo que yo hago en mi día a día porque yo sé perfecto, yo planifico lo que voy a sacar al final.
Claro,
Entonces, ese como
gestionar lo que
factor
existe.
sorpresa.
Sí, gestionar lo que existe versus gestionar como la incertidumbre. Son como formas súper, súper distintas. Yo no sé si se mejoró mi lag, entre paréntesis. ¿No? Ya. Para ti es muy incómodo porque no pude apagar y prender la cámara.
No, no, no estoy
No.
bien.
Ya, dale. Seguí esto, porque si no yo tendría que pausar y entrar de nuevo.
No, no, está bien, está bien, está bien.
Ya. Entonces, en esta idea de estos dos mundos, ¿no? Gestionar lo que existe y gestionar lo que estamos creando. Bueno, ahí empiezan también como hartas dificultades cuando uno está creando cosas nuevas porque tiene que ver con una palabra que usamos mucho en gestión o en crear algo es alinearnos, ¿no? El alineamiento, ponernos más o menos en la misma. Y ahí en la charla yo te
Así
hice una
es.
pregunta y voy a usar esa pregunta también como para profundizar en esa idea y que tiene que ver con cuando hay siete líderes y a ti además te llegó en un momento como liderar líderes de alguna forma porque te hiciste cargo de growth y al hacerte cargo de growth significa, ok, tenemos que ponernos de acuerdo en qué significa esto desde las distintas áreas.
Así es.
Y en un sentido como esta cosa cross de liderar como a través de líderes no es lo mismo que liderar hacia abajo en tu vertical y tampoco en la relación con tu CEO, por ejemplo, que ahí es distinto. Hablaste de eso también en la charla, está súper bueno, lo recomiendo que escuchen sobre eso, pero cuando estás entonces en esos procesos de como negociación y yo te preguntaba, ok, tú me dijiste que no eras partidaria de esto, yo tampoco, del tema de encontrar puntos medios. Yo encuentro que es una solución buena encontrar puntos medios porque como que esconden el problema real y uno no empieza a profundizar en la parte como más de fondo de lo que está pasando. Entonces, a veces nos podemos ir alineando en torno a más como hacia el lado de la solución y eso yo lo encuentro peor en términos del output que después va a salir de ahí, el outcome, lo que va a resultar de eso, versus ir alineándonos más hacia el problema, ¿cierto? Entonces, ¿qué piensas de eso? Como para poder como colaborar y un poco ir teniendo la misma mirada de en realidad cuál es el problema que estamos atacando. Yo creo que es el piso importante, no sé si estás de acuerdo, cómo lo ves, qué ha sido en tu experiencia, me interesa aprender de tu mirada eso.
Sí, Mira, qué buena diferenciación estás haciendo también, porque convocar a pares que son todos excelentes en su trabajo, que tienen mucha experiencia y además una manera de pensar diferente, es muy enriquecedor y a la vez muy desafiante, porque todos además, dentro de Prey, voy a hablar acá, tenemos diferentes años de experiencia. O sea, yo, mis pares llevan el doble de años que yo trabajando en Prey. Entonces tienen un conocimiento del producto, de las ventas, de los clientes, que es oro, oro. Para mí, ellos son mis stakeholders. Pero sí o sí, sí o sí, y son los stakeholders de todo mi equipo. Y entrando un poco en la diferenciación que haces de alinearnos en el producto, o sea, en el problema, o alinearnos en la solución, nosotros en general vamos y volvemos constantemente entre la solución y el problema, porque además somos una empresa que es muy solution oriented, porque tenemos nuestra base tecnológica que se nos cuela. Entonces, cuando estamos en procesos de ideación, estamos pensando en cómo vamos a implementar, que es un error que cometemos todos al estar en procesos de brainstorming, al estar facilitando. O sea, nosotros somos como como que vivimos ese problema que se le presenta a todo el mundo, lo tenemos siempre, pero constantemente estamos yendo y viniendo. Nos pasa mucho que en Prey somos muy reflexivos de nuestro ser. O sea, yo se los digo siempre a mis pares y a mi CEO, que a mí me vuelve loca, porque yo soy de una línea también. Entonces digo, ok, hay que hacer una casita verde, y yo voy con todo para la casita verde, pero después de 3 meses es como, quizás no es verde. Quizás no es verde. Y yo como, pero ¿cómo? Si me dijeron que la casita tenía que ser verde, lo decidimos hace 3 meses, yo tengo a toda la operación como
Haciendo
coordinada para hacer la casita verde. Y después conversamos y es como, sí, en verdad no debería ser verde. Ok, iteremos, pum. Y me alineo mucho con esa manera de pensar también. Nos cuestionamos mucho el hacer, cómo hacemos las cosas en Prey. Iteramos en nuestro proceso. Muchísimo, muchísimo. Siempre estamos como cambiando, cambiando. Incluso internamente nosotros lo consideramos parte de la cultura. Cuando alguien nuevo entra a Prey, nosotros les decimos como o sea, si no tienes como tolerancia a los cambios, estamos mal, porque es muy común que nosotros vayamos modificando la estrategia a partir del objetivo. No somos de casarnos con cosas a largo plazo. Y con lo que mencionabas al comienzo también de la pregunta sobre esto de tener puntos medios, yo particularmente soy muy poco tibia. Como que yo encuentro que esas soluciones de puntos medios son tibias, porque no son nada.
No.
Onda, cuando yo voy a negociar. Como que de lo que he aprendido y un poco lo que comentaba también en la charla, es llegar con un norte. Como, hola, necesito esto, cuéntame cómo lo ves tú, cómo lo ves posible, qué podemos hacer al respecto, en qué me puedes apoyar, en qué te puedo apoyar. Es un poco como una negociada a ambos lados, pero. Esto es lo que yo estoy proponiendo, como que no vengo a mucho a como mis negociaciones en general son como, ¿cómo lo hacemos?
Ahí tengo una pregunta, porque tú en la charla mencionaste que cuando te pasaron este rol de que de alguna forma te iba a tocar como alinear como transversal con pares, tú dijiste, tuve que buscar ayuda porque si no iba a ser demasiado, y no recuerdo cómo lo dijiste exactamente, pero hablaste de tenía como aprensiones de quizás ser muy frontal, no sé. ¿Recuerdas cómo
Sí,
más o menos cuál era la idea ahí? A
el
ver.
término es amenazante.
Amenazante. Porque
Sí,
acá era el gesto de, ok, vengo a negociar, esto es lo que quiero, y eso.
Es, exacto, como yo particularmente en ambientes laborales tengo un estilo que es mucho más como súper straightforward. Yo como que llego, no llego a decirte como, mira, acá tengo un lápiz, el mejor lápiz. Yo voy a llegar y decir como, mira, este lápiz pinta azul, pinta negro, no pinta muy bien, hay que arreglarlo. Yo no siento que no la vendo tanto y trato de ser muy transparente.
¿Y
Entonces,
qué has aprendido para ser menos amenazante? ¿O cómo manejar eso? Porque tú me dijiste, para mí es un tema. ¿Sí? Entonces,
sí,
¿qué
porque
has aprendido de eso?
tiene que ver mucho con la auto percepción de mi persona como líder y no solamente de cómo yo me veo, sino del cómo me ven. Y eso creo que es muy importante, porque uno trata de hacer muy bien su trabajo, obviamente, de ser una buena líder, de cumplir con los objetivos, de estar ahí con todo, pero también yo tengo que ser muy consciente de el efecto que tienen tanto mis acciones, mi comunicación, las formas, y ahí es donde yo tenía miedo. A mí me preocupaba, o sea, Carlos a mí me dijo, Mariana, hagamos esto, me dijo, upa, yo chalupa, pero más mil, pero le dije, ok, pero yo necesito ayuda para esto, porque era una preocupación de yo necesito cuidar a mis líderes y necesito cuidarme a mí también. Tengo que hacerlo bien porque hay mucho en riesgo y en riesgo en el sentido de las relaciones, de las formas, de los procesos y del resultado del proceso. O sea, si alguien no hubiese querido colaborar, que lo dudo, pero pongámonos en el peor escenario, si alguien no, si hubiese sido muy difícil para mí, como que habríamos estado perjudicando el producto que estábamos intentando sacar, que era tener un crecimiento acelerado. Entonces, y en este contexto, además, un ambiente de aprendizaje total, porque nosotros en Prey nos formamos en Reforge. No sé si conoces esa escuela gringa que está especializada en growth.
No, la verdad no.
Excelente. O sea, las mejores lucas que ha gastado Prey. Nosotros. Yo se lo digo siempre a Carlos, como, qué buen gastadero de plata. Ahí, qué buena formación tuvimos. Y si tienen, y había varias empresas chilenas que estaban ahí escuchando, y lo bueno que tienen a muchos líderes de las mejores empresas en el mundo. O sea, yo tenía profesores que habían sido CPOs de Pinterest. Estaba escuchando ejemplos de Uber, de Karma Credit, de un montón de empresas súper buenas y cómo ellos habían implementado estrategias de crecimiento. Entonces, yo tomé el de producto, la líder de ventas tomó el de fidelización, por decirte, el de data, el líder de data tomó el de experimentación, el de marketing, y así, el de Carlos tomó el de founders. Entonces, estábamos todos los líderes hablando el mismo idioma, lo que era maravilloso, pero a la vez era como, ok, estamos todos intentando también aplicar lo aprendido, entonces era muy sesuda la negociación, porque estábamos todos como, ah, pero es que Reforge dice, es que el ejemplo de no sé qué, entonces era muy rico el proceso.
Andrew Chen está en el programa, por ejemplo, de Grow.
Exacto, sí. Entonces hay un montón de cosas que estaban en juego como o sobre la mesa para poder llevar este proceso de liderazgo de líderes,
Ya tienen una
que era
cultura,
un
exacto,
poco.
o sea, queda clarito eso, como tienen una cultura de aprendizaje muy, muy internalizada, que tú estés haciendo,
Muy.
ya estén apoyando y que hayan pasado por ese proceso, ahora
Sí.
también es evidencia de eso.
Sí.
Y bueno, creo que eso también como que instala bases para que como enfrentar un proceso como lo que venías describiendo hasta ahora, pueda como sostenerse bien y ser como bien llevado adelante, porque de alguna forma no como que estructuras más rígidas de pensamiento, como que ya me las sé todas. no están presentes y no sirven para este tipo de como interacciones y
Claro.
tantos cambios y qué sé yo también.
Bueno, y de hecho para mí el siguiente desafío es ver cómo sostengo esto en el tiempo. O sea, cómo lo sostenemos como pre, como estructura, como proceso, como línea estratégica, cómo sostenemos el proceso de innovación, que también es otro desafío, porque para hacer una ideación, ok, la hacemos, sale una idea, la ejecutamos y ya está. Pero también el desafío es cómo hacemos esto que perdure en el tiempo, que sea sostenible, que sea una línea estratégica de la empresa. Y aquí me refiero más a como no a Prey, sino que cuál es el desafío para las empresas que ya llevan tiempo en el mercado. Introducir un proceso de innovación es difícil, porque eso significa que está también ligado a lo que yo decía de que estaba en un proceso de incertidumbre muy grande yo como líder, porque nos obliga a dejar de hacer las cosas que hacemos muy bien y enfocarnos en lo que no tenemos idea qué es lo que va a hacer. Entonces ahí el cambio es re grande. Para mí particularmente, o sea, yo soy la líder de producto, estoy el 100% del día pensando en el resultado que van a tener las células. Entonces, y ahora estoy como, ok, tengo líderes en mi equipo que tienen, dentro de Prey tienen el cargo de lead. Tengo dos POs, tengo un Scrum Master, tengo una Lead UX, que digo como ellos se van a encargar de la operación ahora. Tienen mucho más poder dentro de la organización, tienen mayor responsabilidades, lo que a mí también me permite poder decir, ok, mientras ellos están preocupados de la operación, o sea, yo sigo ahí con un ojo y una antena hacia ese lado, pero me da la posibilidad de abrirme hacia este otro espacio donde tengo que entregar valor también,
Oye,
porque
y ahí aprovecho
para
de.
estar monitoreando algo que ya sé hacer, como que para Prey es mejor que yo esté como
Claro,
explorando nuevas habilidades.
en el área nueva que están creando. Y ahí lo conecto con otra cosa que dijiste tú, que fue un momento como interesante también de la charla. La idea para mí, dijiste tú, es como que mi equipo no dependa de mí, ¿no?
Así
Y
es, así es.
lo conecto con la autonomía. Entonces, creo que está, como lo que estás diciendo, es justo eso, es como cómo construyes como sistemas o metodologías o ambiente o confianza o etcétera. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué hace que las personas no dependan de ti? ¿Es buena accountability? ¿Es claridad de producto? ¿Es claridad de proceso? ¿Es comunicación? ¿Es comunicación asíncrona? ¿Qué hay detrás? ¿Qué sostiene el que las personas no dependan de ti?
Mira, que esto es como una aspiración que yo siempre le declaré a mi jefe. Yo le dije como yo no quiero que mi equipo dependa. Pero era muy pensado, yo siempre lo pensé porque también siempre tuve ganas de poder estudiar algo afuera de Chile. Entonces yo decía, ¿cómo no voy a tener un equipo que es autónomo si yo voy a estar a miles de kilómetros? Entonces, yo creo que una de las primeras cosas que se me viene a la mente, sin haber hecho esta reflexión a la que me estás invitando ahora, no habiéndola hecho antes, creo que primero es la claridad de los objetivos. Y no solamente el hecho de que estén en un lugar, sino que estar comunicándolos constantemente. Yo particularmente eso lo hago re bien. Como te dije, yo soy súper clara, como la cosa es, what you see is what you get, un poco. Y creo que eso le sirve a mi equipo. Lo otro es no hacer micromanagement, por supuesto. Y tener y exigir accountability. Eso creo que es vital, porque yo, por ejemplo, en el último tiempo he estado en un proceso de acompañamiento de mi Scrum Master, donde él llegó a mi equipo y pudo ser Scrum Master al 100%, que era una persona que tenía mucha, mucha experiencia dentro del equipo de Prey, porque él era desarrollador y fue y se convirtió en Scrum Master, y era algo que él no había hecho nunca antes. Y para mí era muy fácil guiarlo porque tenía muy claro qué era lo que necesitaba de él o qué era lo que él tenía que cumplir. Entonces, para mí, darle feedback era muy fácil. Era muy fácil. Yo decía como, necesito que las ceremonias funcionen así, así, así. Necesito, o Prey tiene la necesidad X de negocio, por lo tanto, ojo con los tiempos, ojo con no sé qué, bla, 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 bla. Entonces, ese feedback también constante, yo creo que ha servido mucho para que los chicos y las chicas de mi equipo tengan mucha claridad. Como que no hay vacíos, quizás.
Ya.
Y no, si los hay, los preguntan.
Sí, como que lo veo clarito lo que dijiste. Y para mí en un concepto, y lo repetiste varias veces, es claridad. Es claridad. Eso creo que... y esto lo conecto, bueno, me interesa mil el tema de cultura, entonces creo que una de las cosas que mejor predice... la estabilidad en un equipo en términos relacionales, de producto, de todo, es la capacidad de predecir un poquito. Y obviamente aquí no tiene que ver con que sepamos qué va a pasar en el futuro como a todo nivel, justamente con lo que estábamos hablando antes, en un proceso de innovación no sabes, pero lo que sí sabes es que puedes, como tienes claro para dónde vas, cuál es el norte, cuáles son los objetivos, por qué estamos haciendo esto, todas las cosas que le dan sentido, dirección. También sé lo que significa hacer bien mi trabajo y por qué me están midiendo. Entonces, claro, para mí es transparente qué es hacerlo bien, qué es hacerlo mal, tanto en las dinámicas como del día a día, como también en con respecto a los objetivos de negocio que hay.
Sí.
Para mí, como creo que te hace sentido como esa forma también,
¿decir? Completamente, completamente, y te diría que sumado, como complementando lo que estás diciendo tú, para nosotros dentro de Prey también ha sido un proceso súper grande de profesionalización interna. Porque nosotros hace un poquito más de un año por fin armamos un área de recursos humanos, que es People and Culture, donde tenemos un montón de detalles de responsabilidades por cargo, como que implementamos, mi co-líder Natalia implementó un sistema de evaluación de desempeño, pero de libro, y eso también ha sido, te diría que yo sé que todo el mundo puede que nos está escuchando diga como lo mínimo, bueno, cuando tienes una empresa que es una startup donde funciona tan evolutivamente en términos
de... La claridad de rol no es algo que esté disponible así a la primera.
A la primera no. Y la formación de un área también encuentro que es muy importante, porque claramente la cultura dentro de Prey es bien clara, como que es muy transparente, y nosotros sabemos cuando llega gente nueva como que tienen como unos momentos así como los aha moments, que dicen como, ¡ah! Esto es lo que nos dijeron como en el onboarding. Y se ve claramente las cosas que nosotros les comentamos de cómo funciona la empresa o cómo es la gente adentro de la empresa. Y haber profesionalizado, después de tanto tiempo, un área que tiene una evaluación de desempeño clarísima, para nosotros es un crecimiento gigante. Porque yo te decía, cuando yo entré, yo fui la número 21. Hoy día somos 45, y para nosotros eso es, imagínate, es más del doble en 4 años, que es muchísimo para nosotros, muchísimo, porque pasamos de ser una empresa realmente pequeña, bueno, en estándares chilenos ya seríamos como mediana empresa, pero nosotros vemos que estamos grandes, estamos así como... no sé si superando nuestra etapa de adolescencia, no sé cómo decirlo, pero sentimos que estamos grandes, porque hay cosas que ya las tenemos dominadas. Y eso es, ay, muy gratificante, muy, muy gratificante.
Qué genial, qué genial. Oye, quiero cambiar un poco de tema sobre lo que tú dijiste, pero, o sea, es parte de todo lo que has dicho, pero puntualizar un poquito en esta idea que tiene que ver con, para tú avanzar en tu carrera, pensando que personas que escuchan el podcast también de alguna forma tienen interés en avanzar en su carrera. Y una cosa que veo es que hay un tema de claridad de cómo es eso. Entonces, también en la charla mencionabas que la única forma de hacerlo es saber liderar hacia arriba y de gestionar la relación, en este caso, con tu
Sí,
jefe,
con tu
con tu jefe.
jefatura. Sí.
¿Cuáles son como los tips ahí? ¿Y por qué es tan importante?
Sí. Yo creo que primero, ante cualquier tipo de jefatura, yo particularmente tengo una jefatura que es CEO slash founder, lo que es un desafío en sí mismo, porque la manera en que funcionan y piensan los founders es muy distinta a lo que es un manager tipo, ¿ya? Entonces, la importancia que tiene, creo yo, saber gestionar hacia arriba tiene que ver con la declaración de los objetivos. En mi caso particular, siempre ha sido declarar las cosas que me gustan o donde yo creo que entrego valor. Y no solamente ha sido de yo pienso esto, también ha sido de ¿dónde ves tú que yo entrego valor? O sea, también ha sido de pedir feedback muy guiado, muy guiado. No es como, oye, dame feedback. No, es ¿dónde crees? Yo una vez me junté con mi CEO y le dije como, ¿dónde crees que yo genero valor? ¿Dónde estoy poniendo bien mi energía? ¿Qué cosas ves tú que me desgastan? ¿Dónde no debería estar metida? Y eso, hacer el cruce con lo que yo estoy tratando de encaminar hacia adelante. Entonces, ese match, esa conversación para mí fue muy buena porque también genera como un nivel de conexión desde donde también Carlos me puede apoyar a mí, donde Prey puede apoyarme a mí. Y eso también creo que es parte de una buena cultura y una buena empresa donde yo quiero seguir trabajando, porque no es solamente como cada uno se rasca con sus propias uñas, sino que hay un acuerdo, hay un acuerdo implícito en que yo voy a dar lo mejor de mí y de que la empresa también va a intentar de que eso pase. Entonces, esa declaración de, por ejemplo, que yo le diga a mi jefe, me encanta aprender. Me encanta aprender. Se alinea con, me quiero ir a estudiar, se alinea con, voy a estar aprendiendo y me voy a estar formando constantemente para Prey, cosa que yo hago siempre. O sea, yo ahora estoy estudiando un máster, pero yo tomo cursos cada vez que puedo si es que hay algo que me interesa. Siempre. Yo siempre estoy estudiando. Siempre, siempre. Cortos, cursos cortos, pero siempre. Me encanta. Entonces, eso también yo lo pongo sobre la mesa en Prey. Que mi jefe me diga como la operatividad te está gastando, debería estar trabajando más en estrategia, para mí es como, sí, tienes toda la razón, tengo que a delegar más. O que yo le diga, me encanta aprender para seguir en la misma línea, es también una manera en que Carlos a mí me ha dicho, oye, ¿te parece que te hagas cargo de growth? Y llegó a mí porque asumo que él también ve que yo voy a engancharme de ese proceso y de eso que no sé tan bien y voy a intentar como, no sé, darle la vuelta y aprender todo lo que pueda. Entonces,
Lo que pasa
así como...
necesariamente del CEO tiene que ver también con decir, ok, de las personas que hay en los equipos, como qué habilidades hay y qué necesidades tiene la organización. Entonces, necesitamos a hacer algo nuevo. ¿A quién busco? ¿A alguien que le gusta aprender? ¿No? Entonces,
Claro.
esa declaración como que va también permitiendo, y creo que ahí es súper interesante porque conozco también y me toca hablar con personas en equipos de tecnología que están frustradas, así como están súper frustradas. Y eso muchas veces es porque tienen como malos jefes, malos managers, malos CEO, que no hacen este ejercicio, pero también eventualmente la propia persona no está haciendo como esa, como lo que tú estás describiendo, como, oye, ¿en qué soy bueno? Además, yo declaro qué cosas me gustan. Y si hay como una buena cultura de crecimiento y de como mantenernos interesados en lo que hacemos, lo más normal es que empiecen a ocurrir movimientos. Entonces, que tú salgas de cosas en las que
Exacto.
eres malo, en las que no te gustan, y te empieces a mover hacia proyectos o hacia funciones o hacia roles que te gustan, que te motivan y donde puedas hacerlo bien. Y también conectarlo, obviamente, porque estamos en una empresa que tiene objetivos. Que tiene que hacer Luca para pa y para seguir haciendo lo que hace. Ok, entonces voy conectando esa cosa, es muy vivo.
Exacto. Exactamente, exactamente. Y creo que, o sea, yo tengo una visión del trabajo donde, que no sé si está bien o está mal, pero así es como funciono o es como de las cosas me han formado. Yo creo mucho en la agencia que tiene cada persona, cada trabajador. Yo no soy voy a esperar a que me reconozcan, voy a esperar a que me digan. Yo no soy así. Entonces, con esa fuerza como declarada, yo voy y converso de las cosas que me gustaría hacer. Entonces, yo creo que por eso depende tanto de uno el saber gestionar hacia arriba. No es como tengo un mal jefe. Tiene que ver cómo le doy vuelta a este mal jefe. Porque a todos, yo también he tenido malos jefes. Yo también he tenido malos jefes. Y ningún jefe es perfecto. O sea, yo sé que tengo yayitas también y espero que mi equipo sepa cómo darles la vuelta nomás. O sea, y de hecho, por ejemplo, yo ahora a mi equipo le digo, chiquillo, ahora que estoy estudiando, mi cabeza de repente está funcionando en otra sintonía y se me olvidan las cosas. Se me olvidan porque estoy con la cabeza metida en el trabajo, después me desenchufo, después tengo clases y cambio así a otra mindset, a otra dinámica, otro horario, así nada que ver. Y al día siguiente me vuelvo a conectar al trabajo y se me olvidó lo que hablamos ayer. Se me olvidó porque mi cerebro ya no sé, no es tan plástico, no tengo idea. Y yo les tengo que decir a los chiquillos, como repítanme las cosas. Denme más contexto porque me voy a acordar en el momento en que ustedes me digan, pero porfa, asuman que yo perdí la cabeza, básicamente, como mi memoria está más o menos. Entonces, desde ahí creo yo, como volviendo a esto de que los jefes tienen yayitas y no hay ningún jefe perfecto, es que es responsabilidad del trabajador trabajar por su camino profesional, de declarar lo que quiere. Y ahí también uno se empieza a dar cuenta si uno está realmente en el lugar correcto. Porque
Claro.
si yo estoy en una empresa gigantesca que tiene miles de niveles de crecimiento de cargo, por ejemplo, la oportunidad que se puede dar en distintas áreas, quizás es tu jefe el que está viendo eso y te puede recomendar. Porque también existe, o sea, yo también creo que en las jefaturas que no tienen presos
Sí,
a
claro.
su equipo, o sea,
Es que
como...
como tú dijiste antes, porque eso te va a mostrar si es que tenés que arrancar de un lugar porque el techo está dado porque
Sí.
hay problemas que no vaya a poder resolver nomás, como que alguien te está capturando y
Exacto.
no te quiere como dar espacio.
Exacto. Entonces, si tú eres un ave que quiere volar libremente y te tienen muy encasillado en un rol y no te dejan como tomar proyectos, no te permiten tener relaciones con otras áreas, ahí no es. Como red flag directa, ahí no es. Y a lo mejor
Claro,
necesitas un rol mucho más amplio.
pero la pregunta que viene antes de eso es si tú hiciste la pega de comunicar estas expectativas o primero de aclarártelas para
Exacto.
ti mismo como persona, ¿no? Como,
Sí.
¿lo tengo claro o ni siquiera has pensado en este tipo de cosas?
Sí.
Porque es cl la claridad como que para mí sale a cada rato en esta conversación y una es como también la interna. Y después también la que proyectas, ¿no? Lo que
Sí.
comunicas,
Sí. Por
lo
eso
que
en la presentación yo partía con la gestión de una misma. O sea, si uno no sabe qué quiere, está difícil que uno pueda comunicárselo a su jefatura. Es muy difícil, como que, porque también uno no puede llegar y decir como, ¿qué tienes para mí? Y tu jefe te va a decir como, pero si ya estás haciendo el trabajo que te di, te pago por un rol particular, como que ¿qué más? Es muy fácil, porque eso yo creo que le puede romper la cabeza a un manager. Es como, ¿qué más? Pero ¿cómo que qué más? Si tú llegaste a hacer un rol particular, como, ya no, si a mí me dicen eso, yo diría como, espérate, ¿no te gusta el rol? ¿No estás cómodo en lo que entraste a trabajar y ya llevas trabajando un tiempo? Porque la gente también puede cambiar en el camino, si eso es natural. Pero lo importante es que no seas sorpresivo, que tu manager sepa con tiempo. Yo tengo una compañera de trabajo en mi equipo que es cantante. Y ella siempre me dice, yo de Prey me voy cuando llegue Sony y me reclute para hacer un disco. Y yo lo tengo clarísimo. Yo tengo clarísimo, por más allá de que sea divertido y un sueño súper grande que llegue Sony y la reclute, yo tengo clarísimo que ella canta y que tiene una vida artística muy desarrollada. Entonces, para mí no va a ser ninguna sorpresa cuando me diga, oye, me voy a dedicar 100% a cantar. Por favor, hazlo. Por favor, hazlo. Entonces, creo que esa transparencia que hay que tener con las jefaturas es vital también para poder uno como trabajador o trabajadora armarse un camino y también pensar en como qué cosas quieres nuevamente aprender, porque quizás hay algunos espacios como Prey en mi caso que me han dado cancha pero gigante para poder aprender. Yo no sé si yo estaría en una empresa grande liderando un proceso de innovación sin saber hacerlo.
Seguro
y por que eso no. A mí me, yo tengo un artículo en Medium que pueden buscarme como Mariana Valenzuela en Medium donde hablo también de esto de tener claridad y saber uno mismo dónde cree que podría trabajar mejor, en empresas pequeñas o en empresas grandes, porque yo me he dado cuenta que trabajo muy bien y feliz en empresas pequeñas. Yo, como un amigo, yo prefiero ser la cabeza de un ratón que la cola de un ratón.
Para una nota final, y volviendo al tema de comunidades con el que abrimos, pensando que a los dos nos gustan y nos interesan las comunidades, ¿qué ves tú como con respecto a esto de... de cómo las personas pueden aprovechar mejor las comunidades, quizá incluso para como ampliar estos mismos espacios de crecimiento, de desarrollo, de mejora? Bueno, ustedes tienen mentorías, tienen un montón de contenido y de apoyo, y de alguna forma cosas que conversamos hoy día son parte, me imagino, también de cosas, de necesidades que han visto en la comunidad, así como en este, como en el caso de Más Mujeres UX, ha tenido que ver con, por un lado, como validar y hacer crecer un rol, y también un género que ha estado muy, muy relegado en el mundo de la tecnología en las últimas décadas. Entonces, no sé, ¿cómo ves ahí el valor de las comunidades y cómo las personas le sacan más provecho a ellas?
Mira, nosotros este año, 2023, a principio de año, cumplimos 5 años como comunidad Más Mujeres en UX desde que la fundamos con Carolina Sepúlveda en Chile. Y una de nuestras conversaciones que tuvimos con Carolina, pensando en estos 5 años, estas reflexiones, es en corta: nosotros no estaríamos donde estamos si no fuera por la comunidad. No seríamos quienes somos hoy día si no fuera por la comunidad. El nivel de desarrollo personal que hemos tenido, voy a hablar por ambas porque lo compartimos, es infinito, es gigante, gigante. O sea, yo no sé si habría creído que era capaz de hacerme cargo de formar un área de producto en Prey hace 4 años si no hubiese sido por la comunidad.
Rígido.
No sé, y yo creo que Carolina también lo ve así. Carolina se hizo cargo de un equipo de experiencia en 2Brains, que ahora es 2Brains BBK, se fusionaron. De ella haberlo pedido, onda, yo quiero ser el líder de este equipo, si no fuera por más mujeres en UX. Y por las historias que escuchamos y por el apoyo que teníamos de las otras mujeres que estaban con nosotras ahí en el equipo en Chile. Así de importante creo que
Transformar.
es para completamente, completamente. O sea, el nivel de. O sea, nosotras que con Carolina hemos tenido unos años donde nos invitaban a hacer una charla, nosotros llegábamos. O sea, recorrimos Estados Unidos, Brasil, Argentina, Perú, Colombia. O sea, nos íbamos y pa, 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 como que estábamos drogadas en adrenalina que venía desde una energía de la comunidad. Nos mosqueamos, nos repartimos y nos mostramos y aprendimos y hablamos en público y conversamos y conocimos gente, hicimos networking, cosas que en la comodidad de nuestro hogar no habríamos hecho si no fuera por la comunidad. Y esto lo digo muy desde el rol de cofundadora, pero también lo digo como parte como integrante de la comunidad, porque yo también he asistido como oyente a las charlas que hace la comunidad, no solo en Chile, sino que en los otros países también. He aprendido de otras mujeres, fui mentora, o sea, hay un montón de cosas que son para mí tan grandes que pienso yo no sería la líder que soy, incluso. Si no fuera por conocer el ejemplo de otras mujeres líderes, de cómo ellas lo llevaban, haber aprendido todas las temáticas que he aprendido en el último tiempo, gracias a ellas también. Entonces, para mí es fundamental, fundamental. Creo que a mí, Mariana, me satisface un espacio de mi corazón y de mi alma ser parte de comunidades que es muy grande, que es el sentido de pertenencia, de no sentirme sola, de ver que hay más personas como yo, haciendo lo mismo con las mismas dudas. Y esto es antes de Más Mujeres en UX también. Yo conocí a Carolina Sepúlveda en IXDA Santiago, cuando yo entré a trabajar como diseñadora de experiencia. Y yo busqué a mis pares, busqué a la gente que estaba haciendo lo mismo que yo, porque yo me sentía muy sola. Y no sabía si realmente estaba haciendo las cosas bien. Entonces fui un poco como a validar y a buscar como dónde están los otros ñoños que hacemos esto del diseño de experiencia. Y ahí conocí a mucha gente. Y de ahí nació Más Mujeres en UX. Entonces la importancia que tiene es gigantesca, creo yo. Y creo que hoy día de la temática que nosotros estamos hablando aquí hoy día en el podcast también es una temática que viene desde de los aprendizajes de la comunidad. O sea, yo también lidero líderes en Más Mujeres en UX. Aprendí a liderar en dupla junto con Carolina. Como conocí la diversidad de nuestro continente, la diversidad de liderazgo, las necesidades que tienen los equipos. Y también el crecimiento que tienen las temáticas, porque hoy día yo puedo, tengo más, un abanico mucho más amplio de temáticas de las que puedo conversar o me pueden interesar gracias a que también he escuchado otras cosas en otras charlas y que yo he crecido también, porque hoy día ya llevo más tiempo, tengo más horas de vuelo como líder. Entonces también asumo que a los 33, cuando partimos la comunidad, cuando iniciamos la comunidad, que yo tenía 33, hoy día voy a cumplir 38 y como que la comunidad también crece conmigo, las mujeres que son parte de la comunidad crecen con la comunidad y necesitan otros temas también. Quizá ya, no sé, por decir algo, como a lo mejor ya no es el sistema de diseño, porque es algo que ya tienen dominado. Quizás ahora es cómo liderar líderes, cómo hablar con tu jefatura, porque son otros desafíos los que uno va teniendo en la medida en que también va creciendo como profesional.
Genial, me encanta esa parte como de evolución constante. Me encanta también el tema de, yo creo que esto es súper heavy, porque en la sociedad en la que vivimos, tan individualista, en un mundo tan cerrado y como orientado a resultados, medio exitista, en esa forma, ¿no? Y tan competitivo también en esa onda más capitalista, zero to one, ¿no? Como monopolio de la cuestión y apropiarse y qué sé yo. Y es como, ah, qué mal. Y donde como se ha ido, como el tejido social se ha ido como haciendo cada vez como más débil, y antes cosas que funcionaban como de tu círculo, espacios en los que podías confiar, desde los familiares hasta también los quizás más profesionales. Bueno, creo que ni siquiera crecimos en un mundo, no alcanzamos a conocer esos mundos, y sobre todo en el país donde nacimos, donde la verdad no habían círculos así de comunidades, como gente en general hoy día. Al final, cuando no accede a espacios como esto, está sola, y entonces tener pares que quizás no están en tu misma organización, pero que quieren que te vaya bien, que quieren escucharte como de verdad, y que
Ay,
quieren
sí.
ayudarte y que te están dando como consejos como súper bien intencionados, pero súper generosos.
Sí.
Y te hacen preguntas honestas y también te desafían y te molestan un poco en el sentido de ayudarte a salir de tus zonas como más
Sí.
cómodas. Nada, creo que todo ese tipo de cosas las conecto, pero también como necesitamos un espacio más humano al final, como, ok, es muy necesario porque las personas florecemos en espacio más humano al final, y creo que eso
Sí.
es súper heavy como se ha ido perdiendo. Y por otro lado, aquí tenemos lugar donde ganarlo. No puedo como querer como promover más que las personas interactúen así.
Sí. Además, tienes mucha razón porque es como el individualismo versus como un espacio humano de mega vulnerabilidad también. O sea, yo siento que más mujeres en UX es eso, es para levantar la mano y decir, no tengo idea. ¿Cómo se hace? Por favor, ayúdenme. Y eso es difícil hacerlo. Hay que tener ovarios para hacerlo. Y decir como, no cacho nada, no cacho nada, porfa, guíenme. ¿Qué mejor? Y ahí va a haber 500 dándote consejo. Entonces, sí, te encuentro toda la razón. Son espacios humanos.
Sí. Buenísimo. Oye, muchas gracias, Mariana, por esta excelente, nutritiva conversación. Me voy lleno de ideas y espero que las personas también aquí le den alguna vuelta. Genial, muchas, muchas gracias.
Ay, gracias a ti, qué entretenido. Mucho amor para 9.5, me encanta. ¿Cuándo volvemos a la presencialidad? ¿Cuándo volvemos a Valdivia? Estoy así. Yo siempre fui la primera vez y dije como, yo tengo que volver a esta conferencia. Me
Bueno,
encanta.
esta semana anunciamos la vuelta.
¡Qué emoción! ¡Qué
Gracias.
bien, qué bien! Me alegro muchísimo.
Sí. Así que a
Me
finales de
alegro
abril
muchísimo.
vuelve en presencial 9.5. Así que
Oh,
estamos
qué bueno.
Estamos en eso. Estaba estos
Buenas
días así como
noticias.
muriendo, armando todo, pero anunciamos ahora. Así que genial.
Bueno, así es organizar cosas.
Además, es
Oye,
como.
qué bacán, en verdad me alegro demasiado, como qué ganas de escenarios, gente.
Sí, estamos muy desconectados, necesitamos volver a vernos.
Sí,
Vernos
sí.
a ver cara a cara, como el trabajo remoto lo promovemos y todo, pero el trabajo remoto no requiere como, no es igual a nunca
No
verse
verse
en
nunca,
persona,
exacto.
¿no? De hecho, incluso,
Exacto.
bueno, históricamente, y así fue, la primera conferencia también, incluso equipos remotos que trabajaban full remoto usan las conferencias para juntarse, para,
Claro, sí,
porque
sí,
es la excusa
sí.
perfecta. Y necesitamos el contacto cara a cara y de verdad las cosas, es
Sí.
un espacio importante. Así que, bueno.
Estoy de acuerdo. Qué bien. Muchas gracias por la invitación, Fabián. Lo pasé chancho, como decimos en Chile.
Gracias, gracias.